Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá en vivo, en Senderos hacia la Libertad, por Mantra FM. Estamos en vivo y bueno, una alegría siempre venir a la radio y hacer este programa que nos gusta mucho y nos sentimos muy responsables también de traer temas de actualidad que nos ocupa a todos y que, bueno, debemos poner la mirada en temas a veces sensibles como el tema de hoy, que ahora les vamos a contar. Así que bueno, estamos acá desde Buenos Aires emitiendo en vivo. Hoy una tardecita fresca, ya no tanto frío como los otros días, hizo mucho frío. Así que bueno, hoy tenemos una invitada que quiero mucho y admiro mucho, una luchadora incansable por la infancia de nuestros niños, así que ahora la vamos a presentar en un ratito. Estate atenta al programa, puedes escribirnos preguntas, reflexiones. Y voy a saludar a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, buenas tardes, queridos senderistas. Muy bien, y acá, expectante con esta invitada muy especial, amiga de la casa también de nosotros. Y bueno, saludos al equipo de Mantra, a nuestro grupo y a Úrsula, que está ahí
en su recuperación.
Así que bueno, vamos a saludar a la doctora Alejandra Chapano, que es nuestra invitada. Y ¿estás ahí, Alejandra?
Sí, estoy acá escuchándolos y viéndolos también.
Bueno, Ale, bienvenida. Alejandra Chapano, médica antroposófica y, como dije antes, es así una luchadora micaélica en estos tiempos y yo te admiro mucho y te acompaño en tus causas, Ale, también. Y te agradecemos muchísimo que estés acá en este tema que vamos a tocar hoy, la hipersexualidad en la infancia, este fenómeno que está tan masivo. Y bueno, queríamos un poco, Ale, si querés contar algo más de vos o del tema, arrancamos.
Bueno, de mí puedo decir que tengo 42 años de ejercicio de la medicina y de la antroposofía unos 40 años. Viví 5 años en Alemania, en un hogar escuela para niños discapacitados. Tuve la suerte de tener allá a mis dos niños, que hoy tendrían, Aureliano tendría 32 años y Nathaniel va a cumplir 30. Mi experiencia, aprendí mucho en medicina antroposófica con esos 5 años que viví en Alemania. Tuve la formación en neurritmia curativa, para pedagogía curativa, y en Argentina luego hice la formación también en terapia artística. Mi profesión básica, comencé en neonatología y pediatría, y ahora tengo una presencia más en lo que es formación de médicos. Soy médica escolar también de 2 escuelas, estoy supervisando varios profesionales y en este momento estoy llevando adelante un impulso que es la formación de posgrado de profesionales en el arte de curar que ya han hecho una formación de grado en medicina antroposófica, lo cual es un gran desafío. Seguir profundizando en la antroposofía para que las profesiones puedan ser acompañadas por la riqueza que tiene la antroposofía para iluminar estos tiempos que no son fáciles, pero son nuestros tiempos. Y como decís vos, si somos micaélicos, tenemos el honor de poder participar de estas circunstancias. No sé si tenemos la valentía, si también tenemos la conciencia tan clara y a veces la madurez necesaria espiritual, pero evidentemente el mundo espiritual nos necesita y, y lo importante es saber decir que sí en el momento adecuado, ¿no?
Tal cual, Ale. Gracias, Ale. Sí, tal cual, son tiempos que nos necesitan despiertos, activos y con coraje. Este es un tema, Ale, que yo hace rato que, digamos, quiero hablar y quiero visibilizar, sobre todo, un tema muy sensible y un tema que es muy atacado, como tantos otros, ¿no? Que cuando salís a hablar, parece que te estás metiendo en un terreno bastante oscuro, que empiezan todos los ataques, ¿no? Pero es un tema que yo me siento responsable de mostrar y de hablar y de visibilizar, ¿no? ¿Querés empezar, Ale, como con el tema o por dónde? A ver, empezamos.
Y tenemos un poco de tiempo, así que podemos empezar a hablar. Por supuesto que es un tema controvertido, hay muchas opiniones y hay poco conocimiento. Sobre todo, tampoco hay conocimiento de la ciencia espiritual, o por lo menos desde la antroposofía tampoco se comprende mucho. Yo hablaría en realidad de tres temas o de tres títulos para la conferencia, que es, uno es la hipersexualidad en la infancia, o sea, estas conductas de estos niños, que son conductas sexuales no adecuadas a su desarrollo ni a su edad, que son tomadas como naturales o son tomadas como juegos, y que tenemos que ser un poco más observadores de lo que sucede, más críticos y poner una mirada diagnóstica para poder intervenir adecuadamente. Después tenemos lo que se llama la sexualización de la infancia. Eso ya tiene que ver con el peso social. ¿Qué pretende la sociedad o qué es lo que busca en el desarrollo de nuestros niños? Donde lo que lleva es a una no solo una sexualidad precoz, sino también a despertar en los niños contenidos o conciencias que no son adecuadas para el momento evolutivo. Y lo tercero, que son el otro tema que se adjunta a esto, es lo que se llama el abuso en la infancia, que por eso ha salido la ley, ¿no? La ley de educación sexual integral, que tiene que ver con el abuso sexual. Yo pondría en realidad ese tema dentro de lo que se llama el abuso en la infancia, el maltrato, la violencia, porque nos enfocamos mucho en lo sexual, que es de muchísima gravedad cuando ocurre, pero también ocurre con el maltrato, con las conductas que la sociedad estimula, también son abusivas para los niños. Entonces no solo hablemos de abuso sexual, sino también podemos hablar de esta infancia que es agredida permanentemente y que nosotros debemos desarrollar una conciencia de estar presentes para ver qué sucede. Por supuesto, son los niños que yo he visto, estoy viendo que está medio inestable también la comunicación, así que si se pone más inestable, cambio de canal. Tengo el tiempo que me llevó realizar esto, que es la observación de niños, acompañar familias, y ya tengo niños que fueron mis pacientes en la temprana infancia y ahora son padres. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra crianza, que acompaña sobre todo al primer septenio, que en alemán la palabra crianza solo existe para los animales, ¿no? Nosotros también la conocemos en los animales, que es la cría de animales. Los alemanes utilizan en su idioma, que es bastante específico, por eso también la antroposofía fue dada en el idioma alemán, utilizan la palabra educación. Para lo que nosotros llamamos crianza, eso ya de entrada llaman educación, ¿sí? Entonces los padres, los maestros de jardín infantes, de las guarderías, son educadores en el sentido de la crianza para el idioma español. Y tenemos que estar muy despiertos los que nos toca intervenir en esa etapa de la vida, porque es es la etapa que más forma al niño, pero también la que más deforma, también la que puede dejar secuelas graves, y es la más atacada, hoy lo sabemos, que es la más perseguida. Entonces nos toca estar conscientes de cuál es nuestra labor y cuál es nuestra, dónde tenemos que intervenir. Y si hablamos del desarrollo del niño, tenemos una etapa oral, que sabemos que es más o menos dura el primer año de vida, que es la etapa de la succión, que es tan importante, no solo para la succión de la leche materna, como alimento, que también es un fluido orgánico específico de especie y de individuo. Cada bebé tiene su leche, ¿no? Aunque tiene la misma mamá, es distinta la leche. Y a través de la leche materna también fluyen fuerzas formativas, no solo bacterias que van a colonizar el intestino, no solo anticuerpos y antígenos que van a dar esa individualidad, sino también fuerzas plasmadoras. Y la succión del bebé no es la misma la succión de un pecho materno, de un pezón materno, que tomar una mamadera de plástico, ¿no? Esto es obvio porque es como cuando uno trabaja con las vacas o cualquier otro animal, uno cuando tiene que ordeñar una vaca estira ese pezón para que salga la leche. Bueno, fundamentalmente el niño en la etapa oral lo que hace es desarrollar la parte inferior de la cara, la mandíbula inferior, que tiene que ver con el proceso metabólico, con el crecimiento, con la voluntad. Lo ayuda a encarnar. Esa es la importancia de la etapa oral. Esa etapa oral, que muchas veces uno la continúa con la mamadera o con el chupete o con una lactancia muy prolongada, ¿sí?, tiene que llegar también a su fin para permitir un desarrollo no solo del cuerpo, sino también un desarrollo anímico del niño. Sabiendo que el primer septenio todavía el niño pertenece, está dentro de lo que llamamos nosotros en antroposofía o en las escuelas Waldorf o todos los que trabajamos con la ciencia espiritual, hablamos de que todavía está en el útero materno etérico. ¿Sí? Está envuelto en esas fuerzas formativas, plasmadoras, vitales, de recuperación, de salud. Y después recién a los 7 años se produce como el segundo nacimiento. El primer nacimiento es separarse físicamente de la mamá, porque la mamá embarazada es solo un solo cuerpo físico, aunque ahora lo vemos con la ecografía, que son 2 o 3, si tiene suerte tener un mes mellizos o gemelos, pero siempre es uno solo. Cuando se separan en el momento del parto, continúa esa unión en ese útero etérico de la crianza, de la educadora, de la mamá o de la persona que vaya a hacer esa función. También sus fuerzas etéricas se unen a las del niño. Y en este desarrollo de la etapa oral continúa una etapa de control de esfínteres que tiene un componente social importante, que es la aceptación de las reglas. Fundamentalmente es llevar un ritmo al cuerpo, que es el ritmo de las deposiciones diarias, se hace materia fecal, el ritmo del control de esfínteres del pis de día, el pis de noche. Yo siempre digo que el pañal es uno, pero el control de esfínteres son 3 y son diferentes. El pis de día, el pis de noche, que requiere una madurez de la glándula hipófisis, que es orgánico. En cambio, el pis de día requiere una pauta rítmica para que el niño pueda controlar su esfínter, y el control del esfínter anal, que tiene una pauta más de intercambio. Te doy, no te doy, ¿no? Hasta que las mamás nos ponemos muy contentas cuando el bebé hace caca, ¿no? O sea, es como un regalo, que el bebé hace, mancha el pañal y nosotras contentísimas que nos manchan todas a nosotras, que le sale por todos lados, pero no hay nada más angustiante para una mamá que el bebé no haga caca por 3 días, 4, 1 semana. Son esas consultas muy frecuentes en pediatría. Y ese, en esa etapa anal de que va asumiendo este intercambio con el medio, este aceptar normas, ritmos, empezar a percibir el cuerpo, poder, que coincide también con la incorporación del lenguaje, esto de poder dar, esto del lenguaje materno, se pasa de la leche materna al lenguaje materno, también que se está tomando ese lenguaje materno, y le sigue a esta etapa de madurez, la tercera etapa, que es la etapa que se llamaría genital, donde el niño empieza a incorporar en una forma de juego, a tocarse, a darse cuenta lo que tiene, lo que no tiene, a mirar al otro, a descubrir si soy igual o no soy igual, que es una etapa de exploración, no es una etapa sexual. La sexualidad, dice Steiner, solo aparece después que empieza el empuje de crecimiento puberal, cuando comienza el desarrollo de las hormonas y del cuerpo a través de las glándulas de secreción internas, como las suprarrenales, que intervienen en la madurez sexual, y las glándulas propias de la reproducción, ovario y testículo, según la genética de ese niño. Recién ahí Steiner dice que podemos hablar de sexualidad. Antes de esa etapa, que varía entre el niño y la niña, en la niña comienza un poco antes, tal vez a los 10 años, en el varón un poquito después, a los 12, ahí recién comienza uno a observar los cambios sexuales y puede hablar de sexualidad. Inclusive Steiner habla, nos dice, que si educamos niños, debemos educarlos iguales hasta la edad de la desarrollo sexual. A partir del desarrollo sexual, Steiner propone una currícula Waldorf diferenciada para mujeres, para niñas y para varones. Porque esto es así, porque los intereses, el mundo que se abre, ese segundo, ahora viene un tercer nacimiento. El tercer nacimiento es separarse del cuerpo etérico de la mamá. O sea, el segundo era a los 7 años que me separo del cuerpo formativo de mi mamá y ya dejo de formar ese cuerpo durante 7 años. Y de 7 a 14 es una etapa muy, muy tranquila del niño, tanto en salud como emocionalmente. Es la etapa de la belleza, ¿sí? Donde el maestro le va a brindar el alimento anímico, espiritual al niño a través de sus capacidades artísticas. El relato de un cuento, una imagen en el pizarrón, un trabajo artístico en el cuaderno. Bueno, es configurar una clase en forma artística, que es tanto una percepción como una acción, o sea, percibo y actúo. Por eso esto de lo rítmico que tiene el arte, y nuestra pedagogía está basada en el arte. En el tercer septenio, con el nacimiento del tercer cuerpo, que ya se separa de ese cuerpo astral de la familia, que teníamos entre 7 y 14, nace el cuerpo astral del niño, y ahí podemos hablar entonces de que aparecen los dos sexos a partir de los 14 años. Entonces, si después de esta etapa genital, que es entre los 3 y 4 años, se llama, que en pediatría hablamos de una etapa de latencia, que no se despierta hasta que comience la pubertad. ¿Y qué pasa con nuestros niños hoy? Bueno, nuestros niños hoy nos encontramos ya en jardín infantes, a veces en la guardería. Los libros de homeopatía, los que hacemos homeopatía pediátrica, podemos leer, yo les aconsejo, lean la descripción del carácter de un tuberculinum, se escribe tuberculinum con B, es un preparado homeopático que se deriva de de la tuberculosis, del bacilo tuberculoso. También hay otro preparado homeopático que es el medorrinum, que es un preparado que se hace de la gonococcia, las bacterias que producen gonococcia. Bueno, cuando se escriben estos medicamentos homeopáticos en la infancia, tenemos que hay características sexuales, hipersexuales en los niños, que son consecuencias de transmisiones, no podemos decir hereditarias en el sentido congénitas o genéticas de los ADN, ¿sí? No de la sustancia física de los genes, pero sí podemos hablarlo desde lo que se trae como herencia en el miasma de esa familia, en las fuerzas formativas de esa familia, en las fuerzas etéricas. Hoy todos sabemos que muchos descendientes de gente que sobrevivió a los campos de concentración en la Segunda Guerra de los alemanes, aunque no lo contaron en la familia, sus descendientes tienen problemas en trastornos del sueño grave o trastornos de personalidad también, como miedos, pánico u otras situaciones, porque esto se trae. Bueno, la tuberculosis, la gonococcia y la sífilis son tres enfermedades que en homeopatía, pero también en antroposofía, la vemos como que traen una mancha en la herencia. No es que van a tener gonococcia, no es que van a tener sífilis, por supuesto que así una persona que tiene sífilis puede pasar la sífilis congénita a sus hijos embarazada, pero no es eso a lo que me refiero, sino me refiero a que esa persona fue curada de tuberculosis, fue curada de gonococcia, fue curada con antibióticos de la sífilis, pero pasa una tendencia que hace que aparezca como una mancha. ¿Y esto qué produce? Produce familias o niños que no pueden controlar sus impulsos. Pareciera como la imagen que yo siempre doy de estos niños hipersexualizados, son como si tuviéramos agujeritos en el cuerpo. Nosotros sabemos que la conciencia o nuestra parte consciente está más en la cabeza, donde tenemos todos los sentidos, oído, ojo, gusto, olfato, la mayoría, el tacto lo tenemos en los labios y en la lengua y en los dedos, ¿sí? Tenemos la mayoría de los sentidos, tanto inferiores como los superiores, en la parte cefálica, que es la parte consciente. Pero hasta el diafragma tenemos mucha conciencia, también tenemos conciencia de nuestras emociones. Me asusto, estoy feliz, me da angustia, tengo admiración. Tenemos conciencia de todo lo que es nuestro sentir, que uno podría ubicarlo en el medio, en el tórax. O sea, tenemos conciencia de nuestro pensar, de nuestras reflexiones, de nuestras percepciones a través de los sentidos, y tenemos conciencia de nuestras emociones que ocurren del diafragma para arriba, del diafragma para abajo. No tenemos ninguna conciencia. Acuérdense que estoy hablando de adultos y no de niños, que los niños están todavía más dormidos porque todavía siguen envueltos en nuestras envolturas. La conciencia la tenemos nosotros, de ahí que la crianza tiene que ser muy consciente, porque somos nosotros los que vamos a transmitir a ellos, que lo van a tomar todo en forma subconsciente. Entonces el adulto tiene una parte por debajo de su diafragma que no sabe lo que ocurre, no sabemos cómo funciona el hígado, cómo se produce la digestión en el estómago, no sabemos si el óvulo está ovulando o no, a menos que tenga dolor, no sé si mi intestino está funcionando con los 24 litros de líquidos que tiene durante el día. Yo no me entero de nada, de un metabolismo extraordinario, de un montón de magia y alquimia que sucede en mi hígado, en mi páncreas, en mi riñón. De ahí para abajo no sé nada. Pero puede ser que toda esa magia, que todo eso que está ocurriendo, que llevó una construcción de las entidades espirituales, una colaboración de todas las entidades espirituales, el hombre es la frutilla de la creación, o sea, el hombre es el motivo de la creación en la de la tierra y de todas sus etapas evolutivas, que esos órganos estén dañados. Esos órganos por debajo del diafragma pueden estar dañados. Y entonces empiezan a liberar energías, se empiezan a liberar conciencias, se empiezan a liberar estados anímicos de los órganos y atraviesan el diafragma. Por eso yo les llamo el diafragma con agujeritos. Hoy se conoce, ya conocemos muchos en medicina, que no tiene por qué ser la antroposofía ni la homeopatía, el intestino con agujeritos o el intestino perforado, que es una irritación por disbacteriosis grave. Hoy se conoce el SIBO también, que es un síndrome de inmunodeficiencia o un síndrome de inmunidad alterada en el intestino por la disbacteriosis, que se producen como pequeños, el intestino sería como un colador, donde deja pasar sustancias que no debería dejar pasar, tanto sustancias alérgenas como otras sustancias neurotransmisores o estimuladores del sistema nervioso. Por eso tenemos niños con autismo. Hoy muchos de los trastornos psiquiátricos o trastornos que podríamos decir psicóticos en jóvenes o niños o personas mayores se deben a estas graves disbacteriosis que hace que el intestino sea permeable a muchas sustancias que actúan en forma tóxica o adictiva. Tenemos como derivado del gluten en esta transformación de intestino anormal por la disbacteriosis patológica, tenemos el gluten morfina, de la leche tenemos, de la proteína de la leche, la caseína, tenemos la caseín morfina, actúan como drogas internas, estimuladores. Ni hablemos de los azúcares o de cualquier otra fructosa o harina como almidón u otra harina que fermentan. Ya sabemos que la manzana se puede fermentar a sidra y que la uva se puede fermentar a vino, dependiendo de la bacteria. Entonces, todas estas comidas que en el intestino producen alcoholes derivados de aldehídos y son todos estimuladores. Si tenemos niños con unos autismos severos o con trastornos de conducta, que cambiamos la dieta, sacamos lácteos, sacamos el trigo, sacamos los azúcares y el niño baja su hiperactividad, baja su agresión, baja su conducta psicótica y hasta podemos empezar una crianza y una educación que permita que ese niño pueda tener una vida mucho más armoniosa y a la familia también. Entonces, estos agujeritos de los órganos, que no solo ocurren en el intestino, estos agujeritos del diafragma, estos contenidos que son neurotransmisores, que son sustancias que se liberan y energías, porque sabemos que la sustancia es el camino final de la energía, ¿sí? Primero está la energía y va haciéndose cada vez más densa, va bajando hacia la materia, para eso es la tierra, la materialización en la tierra, elemento sólido y se transforma en una hormona o en una sustancia. Y la homeopatía hace lo contrario, sale de la materia y la va llevando a través de una dilución progresiva y una activación, por eso se dinamiza y se potencia, la va llevando a la energía. Pero tanto como sustancias, como energías que se liberan de estas zonas, invaden el contenido anímico del niño, la vida anímica del niño, su vida de vigilia. Y no las puede dominar, porque ¿quién las tiene que dominar? La cabeza. Pero el niño todavía no está maduro para dominar esos impulsos. Su cabecita no tiene el control que tiene un adulto, que puede elegir qué comer, que puede elegir qué pensar, que puede interpretar sus emociones y decir, no, no, esto es un miedo inventado, lo dejo de lado, yo sé que esto no es verdad, va a mejorar, siempre que llovió, paró. Eso puede hacer un adulto, el niño no lo puede hacer. Entonces el niño se ve invadido por contenidos que no tienen que estar en su vida. Los contenidos que tienen que estar en su vida de vigilia son los que le deben dar los adultos a su alrededor. Juegos para ellos, ir a la plaza, ir al bosque, jugar en el río, pescar, ¿no? Jugar con los animales, las mascotas. O sea, el niño tiene que tener un mundo feliz, natural, biológico, para poder comprenderlo, porque con las leyes de la naturaleza, cuando el sol sale y cuando el sol se pone y cuando sale la luna y cuando llueve y cuando el barro, todas esas cosas que hacen que el niño despierte en su cabeza. Pero si él tiene estos contenidos que vienen de sus órganos, ¿qué puede venir de la digestión? Destrucción. ¿Qué tiene que hacer mi ácido clorhídrico en el estómago? Destruir una comida que ni siquiera la mastiqué mucho, ¿no? Lo que no hacen los dientes, que mastico tres veces, lo tiene que hacer el estómago con el ácido clorhídrico. Imaginen las fuerzas de destrucción. El páncreas, sus enzimas son las enzimas más destructivas que existen. Pueden destruir todo nuestro intestino en pocos segundos, en pocos minutos y horas, que la pancreatitis es una de las enfermedades más graves que tenemos, porque los líquidos del páncreas se vuelcan en la cavidad intestinal. Entonces, esas fuerzas de destrucción de nuestro intestino invaden la vida volitiva, la vida de conciencia del niño, y el niño se vuelve destructivo. ¿Y qué podemos decir de las fuerzas sexuales? Esas que tienen que estar dormidas, que van a estar dormidas en los estrógenos y en la testosterona, que están también en la glándula suprarrenal, que también están en ovario y testículo. Tanto la niña como el niño, la mujer y el hombre, tenemos de los dos tipos de hormonas, femeninas y masculinas. Si estas se liberan de los órganos porque no hay contención, empiezan a invadir al niño con conductas sexuales totalmente inadecuadas. Y no es que hayan visto se trae, lo traen, está en el cuerpo. Es como cuando un niño agarra una llave. El niño de un año, dos años, agarra una llave y va directo a la cerradura. Porque nadie le explicó que la llave va con la cerradura. Es una lógica que tiene el mundo. Cuando el niño toma una cuchara y tiene una olla, va y revuelve la olla, porque la cuchara y la olla se pertenecen, ¿sí? Y cuando hay un enchufe, el enchufe va en el toma corriente, porque es la lógica del mundo. Los niños saben enseguida que no es un saber, sino que ellos descubren la lógica del mundo y actúan la lógica del mundo. Entonces ellos, un aparato de televisión, nosotros podemos apretar por todos los rincones del aparato y no se prende. Viene el niño de un año o dos y aprieta justo el botoncito que tiene un puntito rojo que nosotros menos hubiéramos apretado ahí, pero el niño aprieta el botón rojo porque el que lo pensó y lo hizo, y el niño tiene la lógica de las cosas. Entonces, para el niño, un pito va en un agujero. Es así, es la lógica del mundo. Que ese agujero puede ser una vagina, que ese agujero puede ser un ano, obviamente, pero no es porque lo vio. Yo puedo dar testimonio como pediatra, que sé que niños nunca han visto pornografía, que nunca han visto a sus padres tener relaciones sexuales, pero el niño actúa, porque esto ya está en la lógica del mundo. Si no hubieran creado una vagina y un pene, no se juntarían, o sea, es obvio. Entonces, estos niños tienen contenidos sexuales en el momento inadecuado y en el lugar inadecuado. Esto tiene que despertar después de los 12 en su cuerpo y luego despertar en lo anímico para relacionarse con un ser al que puede respetar, ¿no? A su novia. Una de las consultas que yo tengo después de los 14, 15 años es ¿qué es un noviazgo, viste? Es lo primero que les enseño lo que es el consumo de alcohol, les enseño el peligro en la calle para que nadie te agarre, porque es cuando los padres los empiezan a dejar en la calle, y les enseño cómo respetar a un compañero o una compañera, porque lo más íntimo que tiene el ser humano es su sexualidad, y uno no se abre en esa intimidad cualquiera, es lo último que uno da a una persona. ¿Sí? Así como abre las puertas de su casa y le presenta a sus padres y le presenta a sus amigos y le habla de su intimidad, de sus gustos, también tiene que respetar lo más íntimo que es su sexualidad. Eso lo enseño en la consulta cuando el niño tiene entre 13, 14, 15, para que pueda entender hacia dónde va nuestra fuerza. Entonces este niño pequeño que juega al doctor, que mete cosas por el agujero, porque es un agujero y los agujeros son para sacar y poner cosas, este niño está despierto con un contenido que no debe estar en esa edad. ¿Qué podemos hacer? Y primero busquemos los factores que hacen que tenga estos agujeritos por donde las fuerzas corporales invaden su vida anímica y no le permite relacionarse con el entorno, relacionarse con el juego que le propone el maestro del jardín, con la propuesta en la casa de la mamá, o del papá, o del abuelo, porque tenemos que tener una familia que esté criando. Y si no tenemos la familia que está criando, porque hoy tenemos graves problemas de la destrucción del grupo familiar, están dirigidos a destruir las antiguas familias, donde había tíos, muchos primos, había abuelos, había padres activos en el hogar, con la leña, con la huerta, con la crianza de animales. Hoy hemos perdido todo ese mundo infantil y hoy los padres están frente a una computadora o frente a un trabajo bastante esclavista, o ausentes, o madres solas, donde se ha perdido todo sin abuelos, sin primos, un hijo en una familia de a lo mejor 7 u 8 personas adultas, porque los abuelos se separan y tienen nuevas parejas, entonces tienen como 6 abuelos y tienen como 200 tíos, pero y primos ninguno, uno, un solo niño en toda una familia, sosteniendo la pirámide de familiar invertida. Entonces, ¿cómo le devolvemos a los niños la imagen de crianza? Y tenemos que crearla. Para eso están los jardines Waldorf, las guarderías Waldorf, que debería haber más, ¿no? Donde hay muchos niños de diferentes edades, como si fueran primos, hermanitos, donde hay un trabajo que hace la maestra jardinera Waldorf, que es no ponerse un delantal y parecer un payaso disfrazado, ¿sí? No encastrar triangulitos y cuadraditos en triangulitos, sino donde se hace lo correcto y lo común de toda una casa. Cocinar, tejer, reparar un trapito, preparar una fiesta, atender la huerta, ¿no? Tendríamos que hacer como todos los padres que no pueden ir a una escuela Waldorf, tendrían que hacer como una escuela de padres y pasar por las escuelas Waldorf para mirar cómo se hace un día. No podemos hacer el día abierto para las escuelas Waldorf para otros padres.
Totalmente.
Sí, tanto las guarderías como los jardines de infantes. Porque hemos perdido eso. Yo lo aprendí cuando viví 2 años en un hogar escuela para niños discapacitados. Para mí fue la escuela de vida y la que me permitió tener a mis 2 hijos. Porque con los niños discapacitados, estas fuerzas que yo hablo que salen por el diafragma hacia arriba, están a flor de piel. Los niños tienen malformaciones, nacen con discapacidades o nacen normales y luego son agredidos por sustancias tóxicas. Bueno, estos niños tenían que tener una forma de vida en el Kempfield muy orgánica, a tal hora levantarse, la oración de la mañana, el baño semanal, el desayuno pautado, las actividades de mañana, la escuela, las actividades del mediodía. O sea, yo aprendí a hacer una familia y una casa en ese lugar de ese hogar escuela para niños, a poner un mantel en la mesa, a tener un florero de flores del jardín. ¿Sí? ¿Cuántas mamás ponen un mantel y un florero para almorzar con los niños? ¿Cuántas mamás hacen una, o papás hacen una oración para el almuerzo, para la merienda, a la noche, la oración, el rezo al ángel? Todo eso que tenemos que darle de alimento a nuestro niño para que viva en un mundo feliz. ¿Pero qué tienen nuestros niños? Tienen esto que yo decía que venía de herencia, que hay que averiguar, hay que hacer diagnóstico, tuberculinum, medorrinum, gonococcia, sífilis, y averiguarlo, porque si el niño lo tiene, con un remedio homeopático, yo empiezo a cerrar esos agujeritos, empiezo a limpiar esa tendencia hipersexualizada de 3 enfermedades de herencia, hasta 7 generaciones traemos. Pero en nuestro país, que la vacuna de la BCG es obligatoria, el miasma tuberculoso, apenas nacen ya se lo activamos. Y si le dan leche de vaca, que también tienen tuberculosis, y le dan vacuna BCG a las vacas, y las madres consumen en la lactancia también muchos quesos, le activamos el miasma tuberculinum, que es un niño hiperactivo, con broncoespasmos, con alergias de todo tipo, que se masturba, porque ese niño no sabe qué hacer con sus estímulos, y entonces al no tener un juego ni nada que hacer, bueno, me masturbo. Cualquier cosa me meto en la vagina para tener un estímulo. Ese niño tuberculino, con TK, y sin darle la vacuna de la BCG, y si zafamos de la vacuna de la BCG, porque en Alemania ya se sacó hace 30 años, ninguno de mis hijos la recibió, ya no se da más en Europa la vacuna de la tuberculosis. ¿Y por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad de la desnutrición, de la promiscuidad, del hacinamiento. ¿Sí? ¿Y por qué a nuestra clase media, que tiene un nivel altísimo cultural, tenemos que meterle una vacuna que va a activar un miasma, que va a hacer que el niño sea alérgico a todo, no tolere la leche, no tolere el trigo, tenga entonces después estas sustancias tóxicas en la panza? Parto natural permite que el niño tenga las bacterias de la vagina de la mamá. Cesáreas, no. Cesáreas hace que el niño tenga las bacterias del hospital, que son todas resistentes a los antibióticos. Lactancia materna, prohibido darle leche de madre por ley, perdón, prohibido darle leche de vaca por ley en las maternidades. Sin embargo, muchas lo hacen. cuando solo hay que darle teta de madre o de alguna madre, porque así le pasa los bichitos que tienen que ir a colonizar el intestino del niño. Entonces empezamos ya con una, con problemas que hay que limpiar antes del embarazo, durante el embarazo podemos dar medicación homeopática, podemos ver si un niño nace por cesárea, entonces con una gasa pasarla por los agujeros de la mamá, por la vagina, por el ano, y pasarle en la carita al bebé, en la boca, en los ojos, en los oídos, en el ano también, la vulva, la bebé, y ponerle los bichos de la mamá, porque de eso es lo del trigo. Sacamos los lácteos, el niño es intolerable, casi todos, el 85%, lo dice el jefe de gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata, son alérgicos a la leche vaca, sobre todo si han recibido la BCG. Tratar de zafar de la vacuna de la BCG, me voy a otro país donde no es obligatorio, en Europa no existe la BCG, no puedo ir a parir ahí, pero ante una ley ilegal nos queda la desobediencia civil.
Sí, sí.
Ahora, hay que ser más inteligente, voy a desobedecer, pero que nadie se entere.
Tal cual.
Bueno, Ale, con esto vamos todo en cana, después si lo editas, sí, lo sacas.
Ale, perdón que te interrumpa. Estamos hablando de los procesos orgánicos hereditarios. ¿Qué opinas sobre los estímulos que vienen de afuera, como, bueno, toda esta movida que hay, ¿no? Que a mí me llama la atención cómo se puso tanto el foco en la sexualidad, en cómo te percibís, en la diversidad de género, en todas las propuestas, en las canciones, en las películas, digamos, todos los estímulos que vienen de afuera con connotaciones fuertes sexuales y que los niños también perciben, ¿no? ¿Cómo crees que afecta esto también en la hipersexualidad de los niños?
Sí. Yo te había como diferido tres temas, ¿no? Hipersexualidad, sexualización y abuso en la infancia. La hipersexualidad, esto que es bastante orgánica, pero provocada. ¿Provocada por qué? Porque pongo vacunas, porque doy esa leche de porquería, porque vacuno también a las vacas y a los animales, porque lleno de grafeno todo, porque son tóxicos que irritan el cerebro. Si el niño tiene el cerebro alterado, no puede dominar todo lo que viene de abajo. Sí, porque el cerebro, el polo cefálico tiene control, tiene reposo, puede reflexionar y puede parar los impulsos. Si yo tengo el cerebro en una encefalitis por inflamación de sustancias tóxicas, como por ejemplo aditivos en los alimentos, colorantes, saborizantes, conservantes, ni hablemos de el glifosato, bueno, todo eso que además nos hace que tengamos agujeritos por todos lados y el cerebro inflamado, ni hablemos de las radiaciones electromagnéticas del 5G, ¿no?, contra nuestros niños. Entonces tenemos esta hipersexualidad que no debemos decir que es normal, que no debemos decir que los niños juegan, que no debemos decir que esto es normal. No es normal, se puede medicar, se puede terapiar y el niño va a volver a su infancia feliz sin tener que depender de estas conductas hipersexuales que no son las adecuadas. Entonces, ahora vamos a la sexualización. Otra agresión. Sí, está dirigido a destruir a nuestros niños, a darle contenidos que no son adecuados para su cabecita. El niño no puede interpretar, porque como dijimos antes, no, la sexualidad aparece después de los 10, 12, 14 años, empieza a haber un desarrollo orgánico sexual. Entonces, ¿qué hace el niño con tantas imágenes hipersexuales? Porque eso es sexualización precoz inducida por el medio. Uh-huh. Y los padres no ponen ningún filtro, ninguno. Parece que la cabeza de los padres no frenan. Entonces, el famoso ESI está fuera de lugar,
totalmente,
fuera de edad y fuera de lugar. Y los contenidos, cuando Steiner siempre dice, el mal es el bien en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado. Yo empiezo a darle contenidos al niño, que no es su edad para recibirlos, está en el momento inadecuado, y en el lugar inadecuado, porque tampoco es la escuela. Yo me pregunto, ¿cuántas personas están capacitadas para enseñar educación sexual? Yo les preguntaría, ¿Recibieron en su infancia educación sexual o asertiva de quién? ¿No? ¿Siente que tiene herramientas para hablar de la sexualidad? ¿Conoce alguna situación en su entorno familiar? Yo creo que la educación sexual integral debe ser primero en adultos.
Total.
Primero trabajar en grupos de ayuda mutua. ¿Entre qué fue mi sexualidad en la infancia? ¿Cuál es mi sexualidad hoy? ¿Qué puedo yo transmitir si no tengo nada, pero nada trabajado? ¿Qué es un aborto? ¿Qué provocó en una mujer que tuvo que hacerse un aborto? ¿No? Tantas consecuencias, y nos ponemos a hablar y enseñar educación sexual a niños si ni siquiera tenemos resueltos nuestros pensamientos o nuestra sexualidad. Creemos que un médico tiene que hablar, ni hablemos del abuso de la pedofilia. Bueno, todo esto, esta sexualización precoz que los medios, ya sea con la ropa en las niñas, que parecen ropas de chicas que están ejerciendo la prostitución.
Sí.
Sí, no, más
ni
allá
siquiera,
la prostitución,
ni siquiera,
o el travestismo, o la ropa que nos vende Hollywood, o las películas para niñas y niños. Sí, tenemos que ser un filtro todo el tiempo, ser un filtro para nuestros niños, qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué es lo que es positivo, qué es lo que no es positivo. Esa sexualización de la infancia, que tiene una finalidad, que es despertar en el niño conductas. Hoy se habla de que el niño tiene derecho al orgasmo.
Sí.
Yo digo, ¿cómo es eso? Si yo puedo... otra cosa que produce hipersexualización, y es lo primero que hacemos, es bajar los parásitos. Los parásitos transforman a un niño en un demonio en 5 minutos. Cuando tienen muchos parásitos, las conductas de los chicos son imparables. Tienen chiripiorcas, tienen enojos, destruyen cualquier cosa. Dicen, le sacás los parásitos, duerme tranquilo, es otro niño, te habla, te mira a los ojos. Porque los parásitos producen sustancias internas para quedarse en el intestino, ¿no?, que son neurotransmisores, también son como el crack, son como la coca,
claro,
cocaína. Son sustancias que tienen los parásitos, porque también las tienen estos otros animales en la naturaleza, ¿sí? O los hongos, que son todos alucinógenos y otras sustancias que hay en la naturaleza. Entonces, los parásitos, desparasitamos un niño y bajan un montón de esas conductas.
Qué bien.
Pero acá fomentan las conductas desde afuera, como decís vos, y esa sexualización, para algunos niños, sobre todo para las niñas, es un abuso. Es abuso, porque entonces pasamos al tema siguiente. Los estamos maltratando, es maltrato. Es abuso darles esas imágenes que ellos no pueden digerir de ninguna manera, porque todavía deberían estar dormidos para esas imágenes. No hay forma de que ellos puedan en alguna manera comprender una imagen así violenta. Es violencia para esos niños. Lo que sucede en un acto sexual, que es mágico, tiene una violencia extrema. Ustedes saben que la presión arterial sube a 240 y 180, o sea, 24-18 en el momento del acto sexual. Si una persona tuviera eso por la calle, la internan y le meten en terapia intensiva cardiológica para bajársela. Sin embargo, en el momento del sexo debe estar esa energía, porque es un momento de creación. La sexualidad tiene una finalidad, es traer un ser al mundo. Es revertir dos células que se iban a morir, que es el óvulo y el espermatozoide, en pocas horas se van a morir, transformarlas en vida. Tiene que haber una energía y una atracción para que dos personas, para que dos personas sensibles, que no toleran el olor del otro, no toleran la vibración, no toleran nada, lleguen a fundirse en uno en el acto sexual, es una energía terrible, es una energía violenta, pero no estoy hablando de una violencia destructiva, estoy hablando de una violencia creativa,
como fuerza.
Esa potencia que tiene Shiva, que tiene Plutón, Plutón-Venus, los que comprenden un poco. Entonces, el niño no está preparado para esa vivencia, que le muestren cómo tienen relaciones una pareja homosexual.
Terrible.
Eso es abuso, entonces, de esta sexualización, de este derecho al niño al orgasmo, derecho al niño al consentimiento, que quieren ponerlo a los 9 años para que los pedófilos tengan con qué divertirse. ¿Por qué no se tratan, digo yo? ¿Por qué no se van a tratar? Hoy consideramos que es normal todas estas aberraciones, toda esta hipersexualidad, esta sexualización y este maltrato y abuso que se le infiere a los niños. Entonces, llamemos las cosas por su nombre, hagamos diagnóstico, mediquemos, no dejemos pasar, denunciemos. Qué difícil es denunciar cuando un maestro que está dando una... Está frente, ¿se acuerdan cuando en pandemia tenían que hacer un Zoom con los chicos? Otra barbaridad.
Terrible.
Otra barbaridad. Y hacían el Zoom. Y de repente estamos haciendo el Zoom y aparece pornografía en la computadora del maestro. Y todos los chicos ven pornografía. Eso hay que denunciarlo. Que se dedique a vender nafta.
Ale, lo triste de esto es que se naturaliza. Están
cargando nafta, ya su impulso se ve sacho.
Ale, perdón, nos quedan dos minutos de programa.
¿Cómo tiene un maestro una imagen? Sí. 2 minutos de programa. Entonces voy a lo último.
Sí.
Voy a decir lo que dice Steiner. Dale. De lo que hacen los ángeles en nuestro cuerpo astral. En realidad, tienen 3 impulsos, voy a referirme a uno solo. Lo que busca el ángel, ¿sí? Dice que nadie en el porvenir podrá disfrutar tranquilamente de felicidad, en tanto que a su lado otros vivan en desgracia. Y este es un impulso absoluto de fraternidad. Absoluta unidad del género humano, es ver en el otro un ser humano que yo respeto, admiro y me encuentro con él en un encuentro crístico. Y la fraternidad, si está sufriendo, yo no puedo ser feliz hasta que deje de sufrir. Si esto no ocurre en nuestra conciencia, Steiner nos habla, esto es en el que hace el ángel en nuestro cuerpo astral, nos dice muy claramente que estos impulsos fraternos, si no son tomados por nuestra conciencia, van a trabajar en nuestro inconsciente y van a producir que a la mañana, cuando nos despertemos, nos encontremos con instintos que sustituyen nuestra conciencia de libertad y serán conocimientos instintivos de lo que es la concepción y la vida sexual, y aparecerán instintos relacionados con la sexualidad que invadirán en forma dañina y destructiva, no solo a las personas, sino también la vida social. Habrá instintos de todo tipo sexuales que harán que el hombre se transforme en un demonio. Esto es claro, lo dijo hace 100 años, lo tenemos muy claro, que tenemos que trabajar sobre el impulso fraterno con el otro, en el encuentro con el otro, y no decir que la sexualidad y que es natural, y que todo es natural y lo lleva a lo natural, porque la ciencia natural solo explica eso. Y para terminar, denme un segundo que voy a decir lo que me parece lo más importante de todo, si me dan un segundito.
Sí, sí.
Es, quiero que quede esto en la cabeza de la gente para trabajar con la fraternidad donde el otro está sufriendo y salir a hacer algo por él. Cuidar a los niños, pero sobre todo quiero que respetemos a nuestros niños para no abusarlos con estas estupideces de la educación sexual inadecuada y con estas imágenes que tenemos que filtrar todo el tiempo. Dice, es de Jean Paul y dice, no acortemos lo bello, claro oscuro del ser niños, mediante el prematuro alumbramiento, y en cambio concedamos a las alegrías cuyos recuerdos tan bellamente iluminan la vida, un largo generarse, una larga existencia. Bueno, espero que los papás se pongan las pilas, los maestros también, y evitemos todo tipo de abuso y maltrato en la infancia.
Alejandra, gracias por esta clase magistral. que diste para padres, maestros, para todo el mundo que, digamos, te pudo escuchar, y creo que hoy nos develaste muchas dudas que teníamos y que el sistema año tras año, décadas tras décadas, nos viene tratando de adormecer, ¿no? Entonces, yo personalmente te agradezco porque fue como algo muy revelador y bueno,
te seguiríamos escuchando.
Te seguiríamos escuchando mucho más. Y bueno, estás invitada para cuando vos quieras y seguir en este tema tan controversial y tan actual que creo que los adultos tenemos que terminar de despertarnos.
Sí, y gracias a todos los oyentes que no leímos los mensajes, pero gracias por estar. Ale, me encantaría que sigamos hablando de esto, siento una responsabilidad realmente, siento lo mismo, hasta los niños están siendo abusados con estos temas y me siento en la responsabilidad de seguir hablando de esto, así que Ale, te agradecemos infinitamente, gracias siempre por tu coraje y por estar hoy presente.
Gracias, Alejandra.
Besos a todos.
Estamos en contacto.
Bueno. Gracias a ustedes, guarden las preguntas y seguiremos desarrollando temas cuando surjan. Muchísimas gracias también a los oyentes que pueden escuchar.
Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buena semana.
Nos vemos. Chao.
Gracias a ustedes.